rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia. Contante y sonante.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Alejandra Patrón y Federico Jurkovic los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos nuestro espacio de economía con Florencia Cremonese. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Todo muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de los riesgos económicos del coronavirus COVID-19.
El tema.
Bueno, es casi que el tema de cada una de las ediciones de radio, televisión de todo el mundo. Sí. La economía, junto con todos los efectos del coronavirus COVID-19, sí, está siendo también atravesada por un momento muy difícil. Las principales economías, de hecho, del mundo, Estados Unidos y China, están pasando por un momento crítico. Porque, bueno, la pandemia se tradujo prácticamente que en la paralización total de la actividad. Incluso Estados Unidos corre riesgo de entrar en recesión con el poder que tiene, con la fortaleza.
Lo dijo Trump, ¿no?
Lo dijo el propio presidente del país, cosa que hace unos meses era impensada. Bueno, en general, digamos, no quedan países en el mundo que estén en este momento tranquilos diciendo, bueno, no, a nosotros no nos toca. No hay en este momento ningún país que esté en esa situación. Y bueno, de hecho, organismos como la ONU o el propio Fondo Monetario Internacional estiman ya por estas horas que habrá una recesión global. ¿Qué es esto de la recesión global? Porque a veces se genera un poquito de confusión. Hay un criterio fijado, es un criterio arbitrario, por supuesto, no todo el mundo está de acuerdo, pero es un criterio al fin de todo, que es que cuando la economía mundial crece menos de 2,5%, eso quiere decir que hay una recesión.
Bien.
El año pasado estuvimos casi en recesión, con 2,9% anual, y bueno, este año se esperaba que mejoráramos y esto no sucedió. Ya es casi un hecho que se va a crecer por debajo del 2,5, por ende habrá una recesión global. Sobre todo esto hablamos con el profesor Sergio Anchorena, doctor en economía argentino.
Con nosotros, la voz del experto.
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por brindarnos unos minutos para Sputnik, para nuestra radio y bueno, sobre todo en este momento que está todo el mundo muy agitado.
Bueno, también estamos en aislamiento preventivo, lo cual nos deja bastante tiempo libre.
Bueno, muy bien. Sergio, me gustaría poder conversar contigo estos últimos datos que están saliendo, que preocupan, porque además de tener la pandemia del coronavirus COVID-19 por un tema de preocupación de salud pública, tenemos una preocupación económica creciente a nivel mundial. Primero fue China quien sufrió los mayores embates de esta crisis. Ahora Estados Unidos y Europa, en particular Estados Unidos, está peligrando, digamos, una recesión, según dijo el propio presidente Donald Trump. Y bueno, la actividad económica ha disminuido, es palpable, visible para todos los que estamos en América Latina. Y bueno, en este sentido, quería preguntarte un poco cómo se están configurando las lógicas económicas y de poder en este momento tan particular que está atravesando, por lo menos, Occidente.
Sí, en principio estamos en una crisis. Si bien el detonante fue el coronavirus, muestra de un poco la fragilidad del sistema mundial, en particular del sistema capitalista, para hacer frente a estas crisis con mecanismos de mercado. Si uno mira cuál es el resultado de la crisis, es que los capitales financieros internacionales están refugiándose justamente en los Estados Unidos, que es uno de los centros de la crisis, lo cual dice mucho respecto de que en el mundo la economía real, las personas importan bastante poco, y lo que más importa es cómo se resguardan los capitales financieros internacionales.
En este sentido, lo único que hemos visto en estos días es empeoramiento de esto, y también es interesante poder destacar el hecho de que justamente por esta característica del capitalismo, los que están siendo mayormente perjudicados son las personas que ya estaban en situación vulnerable, que viven, por ejemplo, de su trabajo diario, que no tienen un salario mensual, que están en la informalidad, un problema que en América Latina es muy extendido. En otros continentes, o por ejemplo en América del Norte incluso, vemos también las carencias del sistema de salud que no es público, que no es gratuito y que también deja de ver las falencias de ese sistema. Lo mismo en Europa.
Sí, en ese sentido es interesante que los países que son más frágiles habitualmente en esto son los que más posibilidades tienen de paliar la situación. Por en el caso de Argentina en particular, el registro que existe o los planes que ya existían de ayuda social, que de alguna manera permiten registrar gente que no tiene ingresos en blanco y aplicar políticas distributivas sobre esas personas. Argentina venía implementando la tarjeta alimentaria, lo cual le sirvió para tener un registro bastante bueno de todas las personas en situación de vulnerabilidad. Igual lo que se ve acá es cómo se enfrenta una crisis dependiendo de quién está pensando en la economía de los países. Por un lado, uno ve en Estados Unidos, donde predomina el sector privado, y por otro lado, uno ve el caso de China, donde predomina el Estado, con una dosis de autoridad o de autoritarismo, a lo mejor en los países de corte socialista, pero que les permite tomar medidas más drásticas y más rápido. Cuando uno ve los hospitales de China en 10 días, un hospital de 34.000 metros cuadrados, con 1.000 camas y 1.400 trabajadores, es algo que no se ha dado en ninguno de los países de corte capitalista, como las posibilidades de tomar medidas de aislamiento de la población. Si uno mira el progreso de la pandemia, China se clavó en 80.000 casos y lo único que tiene ahora son más casos curados y algunas muertes, pero no paró el sentido exponencial del progreso. Mientras que en los países de Europa y en Estados Unidos y en la propia América Latina, estamos en una etapa exponencial del crecimiento de la enfermedad.
¿Cuánto crees? Sé que esto son aproximaciones muy difíciles de hacer, ¿no? Pero digamos, los efectos de esta pandemia, también dependiendo de cuánto tiempo se extienda, pero los efectos de esta pandemia las vamos a vivir seguro, por lo menos durante todo 2020, a nivel económico me refiero.
Hay estimaciones del crecimiento del PBI mundial. Y lo que tienen es que un shock como estos se estiman en una caída del 5% del PBI mundial y desigualmente distribuido. No es que todos los países van a defender el 5%, sino que los países más poderosos van a lograr resguardar su economía y los países más débiles van a descender más que los otros, especialmente los que dependen de la exportación de commodities, petróleo, energía, que son los que tienen economías más frágiles para generar un movimiento interno de la economía si no aplican políticas de tipo proteccionista o de corte keynesiano.
Bien, justamente en este sentido, ¿no? De las políticas proteccionistas, de las políticas, decías, de corte keynesiano o neo-keynesiano, ¿cómo crees que los países de América Latina, sobre todo, se pueden enfrentar de la mejor manera a este inconveniente, por decirlo de alguna forma, que van a atravesar, como decíamos, hoy está puesto el foco en el sistema de salud, pero que van a atravesar a la larga en sus economías?
Sí, de alguna manera la apuesta tiene que ser a mantener la acción interna, las fuentes de trabajo y despreocuparse por otras cosas como el famoso déficit fiscal o la deuda externa y poner mucho énfasis en las dos cosas principales, que son la solución de la crisis sanitaria, o sea, generar los medios para que todas las personas accedan a la atención médica, lo cual es difícil porque no todas las personas acceden ni siquiera a los alimentos. Y por otro lado, el mantener el nivel de actividad económica, lo cual implica, de alguna manera, activar todo lo que pueda hacer producción interna, especialmente pequeñas y medianas empresas, que son las mayores creadoras de trabajo, para abastecer el mercado interno. En ese sentido, hay paquetes económicos que los países pueden hacer en su propia moneda. Las pymes se dedican a abastecer el mercado interno, con lo cual la necesidad de dólares está restringida a los insumos extranjeros. Por otro lado, la mayoría de los países latinoamericanos tenemos una gran capacidad ociosa sin usar. En el caso de Argentina, el 44% de la capacidad instalada de capital no se usa, lo cual es una oportunidad para ponerla en marcha sin necesidad de inversión extranjera directa ni de importación.
Igual en el caso de Argentina, con la crisis de la deuda, la tasa de pobreza alta, el desempleo, allí también no su mejor momento, me imagino que todo cuesta un poco más.
Todo cuesta un poco más en un doble sentido, porque también ha habido remarcaciones de precios de productos esenciales en estos días, lo cual significa que los datos de pobreza de hace 6 meses con la inflación y las últimas devaluaciones ya son atrasados, debemos tener más del 40% de la población bajo la línea de pobreza, lo cual hace también que esta crisis es una crisis sanitaria, pero no es necesariamente, hay que pensarla como una crisis de salud, es una crisis del sistema sanitario. Cuando uno mira los números de la pandemia, son 8.000 muertos que hay aproximadamente en el mundo, lo cual no es un número despreciable, pero por día en el mundo mueren 155.000 personas y nacen casi el doble. El problema con esto es la incapacidad de los sistemas sanitarios de dar respuesta a la velocidad de contagio de la enfermedad. Y las respuestas rápidas tienen que ser aquellas que integren lo público y lo privado en un esfuerzo único por brindar atención a todas las personas.
Sergio, te agradezco muchísimo estos minutos con Sputnik. Espero que te sea leve estos días recluido. Y bueno, estaremos hablando pronto, seguramente.
Sí, gracias, Florencia. En realidad estamos recluidos y metidos en las aulas virtuales de la universidad, tratando de que esto no desactive la actividad universitaria, la actividad de investigación y la actividad política tampoco.
Completamente, además de que ahora más que nunca hay que mantener activo todo este aparato educativo de nuestros países para que también a la larga esto no nos perjudique.
O nos perjudique lo menos posible.
Exactamente. Muchísimas gracias, Sergio, que estés muy bien.
Muchas gracias, Florencia.
Por favor, un placer.
Contante y sonante.